No me lo puedo creer, que ya es la una, mediodía en Canarias.
Con Cristina López Schlichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El tráfico en los aeropuertos españoles bate plusmarca este fin de semana. Alicia García.
Sí, eso es, Cristina. Aumenta un 4%, coincidiendo, claro, con la operación retorno de agosto. Hay programados más de 20.700 vuelos, la mayoría en Barajas, en Palma de Mallorca, el Prat de Barcelona, Málaga e Ibiza. Mientras, en las carreteras seguimos muy pendientes de las complicaciones que está generando la lluvia esta mañana. Y es que tráfico espera más de 4,5 millones de desplazamientos este fin de semana de vuelta de vacaciones. Así que nos vamos a ir ya hasta la DGT para conocer cómo se está circulando en estos momentos. Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora ya pendientes de varios incidentes y retenciones en las carreteras españolas, muy pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la 1 a la altura del Molar, que provoca el corte del carril derecho y genera más de 3 kilómetros de retenciones. También otro accidente en Toledo, en la 4 a la altura de La Guardia, en dirección a Madrid, más de 2 kilómetros de retenciones por ese alcance, y uno más en Málaga, en la 7, en la Cala de Mijas, en sentido a la capital malagueña. Al margen de los accidentes, ya retenciones en distintos puntos de las carreteras españolas, especialmente en Barcelona, en la AP7, en Montmeló, en dirección a Girona. También en Madrid, de salida por la A3, en el entorno de Rivas, más de 3 kilómetros de retenciones. Y en Murcia, también tráfico lento en la A7, en Espinardo, en dirección a Alicante. Ya en Valencia, dificultades de salida por la A3, en Loriguilla. Y en Álava, también tráfico lento en la A1, a la altura de Vitoria-Gasteiz, y más de 3 kilómetros en la A8, en Musquis, en ambos sentidos. También complicaciones en Cádiz, la 49 en el Marquesado, en sentido a la capital gaditana.
Y por lo demás, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, abre este sábado, lo está haciendo en estos momentos, el curso político en Galicia. De nuevo ha elegido la localidad de Cerdedo Cotobade, en Pontevedra. Está acompañado, entre otros, por el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y también por varios presidentes autonómicos del Partido Popular. Y hablando del nuevo curso escolar, las familias se enfrentan este año a la vuelta al cole más cara de la historia. Ese gasto va a estar en torno a los 500 euros. Esto es un 11% más que el año pasado. Por eso, las familias se han visto obligadas a ahorrar en determinados artículos, también a buscar vías alternativas, Borja Montero.
Una buena opción para ahorrar en esta vuelta al cole es recurrir al mercado de segunda mano, como Nereida, madre de dos hijos de 10 y 14 años.
Reutilizar muchas cosas, comprar de segunda mano. Por Wallapop, sobre todo, que me encuentro cosas, y claro que sí. Y también en los colegios, pues con otros padres hay intercambio. La situación económica pues no está para gastar.
El 50% de las familias ya ojea webs y aplicaciones de segunda mano en busca de un ahorro, que puede estar entre los 100 y 200 euros. Pero hay otras formas de subir más ligeros esta cuesta de septiembre, como echar un vistazo en casa y hacer una lista con lo que ya tenemos para aprovecharlo, o no dejar las compras para el último momento. Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Asociación Española de Consumidores.
Planificación de compras y no dejarlo para el último momento ni en un solo establecimiento. Es decir, esa comparativa de precios y calidades. Y luego el evitar, sobre todo, los créditos rápidos, que siempre digo que son muy fáciles de conseguir pero muy costosos de pagar.
Otro consejo importante es no salir de compras con los hijos, porque normalmente quieren comprar más cosas de las que necesitan.
Y además contamos que Daniel Sancho ya ha pasado su primera noche en la cárcel provincial de Surathani, en Tailandia, donde está cumpliendo un periodo de cuarentena por COVID. Era trasladado este viernes en un furgón blindado hasta esa nueva prisión en la península de Malawa, después de su condena a cadena perpetua por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta, informa Paula Ruiz.
Daniel Sancho pidió al juez quedarse en la prisión de Samui, considerada amable en Tailandia, pero esta petición no ha podido ser atendida al tratarse de un centro que acoge internos con condenas inferiores a 15 años. Su nuevo destino es la prisión de Surat Thani. Nacho Abad, periodista experto en sucesos, ha contado aquí en COPE las condiciones en las que ya se ha visto sometido Sancho en su primera noche.
Una cárcel donde hay unos 8.000 presos y está hecha para 3.000, y hay, viven 20 en una celda, tienes que buscar el sitio para dormir, hay un agujero en el centro para hacer tus necesidades, hay que luchar casi por la comida. Entiendo que va a ser muy complicado.
Eso sí, algo de suerte ha tenido el español, que se ha librado de la prisión conocida como el Gran Tigre, considerada como la más peligrosa del mundo. Así que el peor de sus temores se ha desvanecido, pero el destino que le espera es igualmente complicado.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Llega una nueva jornada de Liga, Guillermo Bermejo.
La última antes del primer parón internacional de la temporada, con estos partidos para hoy. A las 5, Fútbol Club Barcelona-Valladolid. A las 7, Athletic Club Atlético de Madrid. 7 y cuarto, Español-Rayo Vallecano. Y en el turno de las 9 y media, Valencia-Villarreal y Leganés-Mallorca. Mañana será el turno para el Real Madrid, que recibe en casa al Betis a las 9 de la noche. Carlo Ancelotti en rueda de prensa sobre los problemas defensivos de su equipo en este inicio de temporada.
Hay que defender mejor. Y como he dicho, defender mejor es un compromiso colectivo, una actitud colectiva que ahora es solamente en una actitud individual, que tenemos que meter juntos y trabajar juntos para defender mejor y para recuperar el balón. Los equipos rivales nos juegan demasiado entre líneas. Esto es algo que tenemos que solucionar y que vamos a solucionar.
Acaba de empezar la 14ª etapa de la Vuelta a España. Situación de carrera, Kike Iglesias.
22 kilómetros de la etapa desde Villafranca del Bierzo, camino de Villablino, la etapa más larga de la vuelta con 200 kilómetros. El pelotón marcha a 50 por hora, así que de momento los intentos de fuga no van a ningún sitio. Aquí llegará el pelotón después de subir Leitariegos, que se corona a 16 kilómetros de la meta. O'Connor es el líder con 1.21 sobre Roglic.
Y en Fórmula 1, Gran Premio de Monza. Ahora mismo tenemos los libres 3 y a las 4 la clasificación. Todo ello lo podréis seguir en tiempo de juego desde las 3 de la tarde.
Gracias, Guillermo. Sigues en COPE. Sigue el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Alicia. Ya nos juntamos a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial. Y aquí afrontamos la última y más interesante hora de fin de semana. Bueno, Carmen se ha quedado, la lomana, al oír que hay diferencia de los síntomas de infarto entre hombres y mujeres.
Claro, y me quiero enterar. Lo que pasa es que soy un poco hipocondríaca y voy a empezar a notar todos los síntomas y va a ser tremendo.
Yo me troncho. Bueno, la noticia efectivamente viene a colación de la muerte de Caritina Goyanes del corazón a los 46 años. Su padre, Carlos Goyanes, había perdido la vida hacía 19 días también por el corazón, y su tío, Tito Goyanes, unas horas antes, también accidente cardiovascular. Ahí se apunta claramente a una posible causa hereditaria que está por confirmar, pero lo cierto es que eso nos ha hecho hablar del infarto en mujeres porque no es idéntico al del varón, ni son las mismas circunstancias. Es un asunto fascinante que, a medida que se va poniendo el foco también en la identidad femenina sanitaria, pues se va dejando claro. La doctora Carolina Ortiz es coordinadora del proyecto Mujer y Corazón de la Sociedad Española de Cardiología. Doctora, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, soy Carmen Lomana, me he quedado a escucharte, porque yo creo que tengo muchas posibilidades.
Bueno, pero ya empezamos con la obsesión. Bueno, primero le preguntaría por este asunto de que tres personas de la misma familia hayan fallecido casualmente en el mismo periodo de tiempo a causa de un infarto. ¿Esto podría ser una cuestión hereditaria?
Bueno, pues efectivamente esto puede ser así, pero sí que me gustaría decir que habría que afinar un poquito más, porque no tenemos que olvidar que la cardiopatía isquémica y dentro de ella el infarto de miocardio son enfermedades que son muy frecuentes en la población general y que, por tanto, no es raro que haya varios casos en miembros de una misma familia. Pero si bien es cierto que cuando el infarto ocurre en personas que son más jóvenes y en medicina, y en esta enfermedad hablamos de ser edad joven en el caso de los hombres con menos de 55 y en el caso de las mujeres con menos de 65 aproximadamente, si esto ocurre a esta edad o si ocurre en población que no tiene otras condiciones asociadas, otro factor de riesgo vascular, que no es diabética, que no es hipertensa, que no fuma, que hace deporte, que no tiene obesidad, pues en estos casos sí que tenemos que orientarnos más a pensar que pueda existir una predisposición genética, porque de hecho hay condiciones hereditarias como la hipercolesterolemia familiar que aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades como el infarto o el ictus. Y en estos casos pues es importante pensar en esos antecedentes familiares.
Y si dejamos a un lado la causa hereditaria, ¿cuáles serían los principales factores de riesgo para un infarto en la mujer?
Bueno, pues es verdad que el infarto en la mujer, por regla general, ocurre como 10 años más tarde aproximadamente. Los factores de riesgo más importantes siguen siendo lo mismo que en el hombre, que son el tabaco, la diabetes, la obesidad, tener hábitos de vida poco saludables, el sedentarismo, la hipertensión. Pero también tenemos que tener en cuenta, y esto probablemente es más desconocido, que en la mujer existen una serie de factores de riesgo que son específicos de la mujer, que no se presentan en los hombres y que van asociados a los cambios hormonales que tiene una mujer a lo largo de la vida. Y os pongo ejemplos. En la edad fértil, enfermedades muy frecuentes como el síndrome de ovario poliquístico es un factor de riesgo de tener enfermedad del corazón. Durante el embarazo se pueden desarrollar complicaciones como la hipertensión o la diabetes gestacional, que son relativamente frecuentes y que aumentan el riesgo de eventos cardiovasculares, y no solo durante el embarazo, sino que también después hay más riesgo una vez que se da a luz, aumenta el riesgo, o a partir de la menopausia, condiciones como los abortos de repetición, enfermedades ginecológicas que son frecuentes como la endometriosis. Todas estas condiciones son factores de riesgo específicos femeninos que habitualmente se desconocen y no se consideran, con lo cual se suele infraestimar el riesgo que tienen las mujeres de tener eventos cardiovasculares.
Madre bueno, mía.
Es un tema
fascinante.
Oye,
pero es que yo tengo de todo lo que has dicho. He tenido endometriosis, ovario poliquístico, soy hipertensa. Pero hay algo que te quería preguntar. ¿Puedo preguntar?
Claro, claro, claro.
Claro que
mira,
sí.
Siempre te dicen que hacer deporte. Yo jugaba muchísimo al tenis y muy bien. Bueno, pues jugando cuando era bastante joven, tendría 18 años, me desmayé por el esfuerzo con la hipertensión. Y tenía, o sea, claro, dijeron que la pasaba, me tomara la tensión, una burrada lo que me había subido. Con lo cual yo procuro no esforzarme demasiado nunca en deporte. En todo caso, caminar y lo justo. ¿Qué me puedes decir
bien, a doctora?
Eso?
Doctora.
Claro, a ver, el deporte en general es bueno para todas las edades. Es verdad que hay que adaptarlo pues a la condición física que tenga uno y a las enfermedades que tenga de base. No es lo mismo una persona joven o mayor que esté acostumbrada a hacer deporte y que no tenga otras enfermedades de base que una persona pues que haya tenido ya un infarto, que tenga otras patologías, que también recomendamos siempre hacer deporte porque el deporte al corazón es como el deporte al músculo del resto del cuerpo. Digamos que le viene muy bien, le refuerza. Entonces nosotros incluso en personas que han tenido enfermedades cardíacas lo recomendamos, pero siempre, insisto, adaptado a la condición física. Y por supuesto, si hay algún síntoma, como el que acaba de comentar Carmen, haciendo deporte, especialmente si hay algún dolor en el pecho o palpitaciones o mareo, pérdida de conocimiento, este hay que consultar porque a lo mejor hay algo debajo que no se ha diagnosticado y hay que valorarlo, hacer pruebas y tratarlo.
Pero vamos, en caso de que esas circunstancias no concurran, como es el caso de Carmen, que está como una pera, sí que debe hacer deporte, aunque no sea el tenis de alta competición, ¿no?
Pues que hago pilates.
Debe hacer deporte, Carmen. El pilates viene fenomenal, camina viene fenomenal, los deportes aeróbicos viene fenomenal, y más, como digo, en las mujeres a partir de cierta edad, sobre todo con la menopausia, viene muy bien no solamente para la condición cardiovascular, sino que mejora la densidad ósea y produce muchos beneficios adicionales en la pérdida de masa muscular, en la pérdida de densidad ósea, que te van a ayudar. O sea que yo te animo a que sigas haciendo deporte.
No, que siga, no, que empiece.
No, pero has nadado mucho en verano.
Sí,
y
nadar,
tú andas.
Nadar y vida
activa. Hablábamos de las dificultades que hasta ahora se habían planteado porque el varón era la referencia sanitaria. Las pruebas incluso médicas se hacían con animales siempre machos. Ahora ya se ven algún tipo de circunstancias en las que las mujeres difieren de los hombres. ¿Cómo son? ¿Hay señales previas al infarto diferentes en hombres y en mujeres?
Esto sí puede ser así. Efectivamente, la mujer puede tener síntomas que nosotros llamamos inespecíficos o atípicos y que pueden ocurrir antes del infarto, incluso días antes, como pueden ser palpitaciones, dolor en brazo, dolor en nuca, mareo, sudoración. Esto puede ocurrir y ocurre de hecho más frecuentemente en la mujer, pero ojo, y esto quiero insistir porque es importante que transmitamos este mensaje para que no lleve a error, que el síntoma más frecuente de infarto tanto en el hombre como en la mujer sigue siendo el dolor en el pecho en ambos casos. Y lo digo porque el dolor en el pecho en la mujer frecuentemente se atribuye a otras causas, se atribuye a ansiedad, se atribuye a depresión, a que estoy más nerviosa, a que tengo problemas digestivos y puede ser un infarto. En el hombre se interpreta más frecuentemente como infarto, pero en la mujer no, con lo cual este es el primer mensaje. Dolor en el pecho en la mujer, ojo, que también puede ser un infarto, pero sí que es cierto que hay otros síntomas mucho más inespecíficos que a veces además confunden, que nos pueden hacer pensar que puede ser otra cosa y que aparecen con frecuencia en la mujer.
Y ahí es verdad que uno de los síntomas del infarto en la mujer es el dolor en la mandíbula.
También en el hombre, pero sí, puede ocurrir. El dolor muchas veces no es en el pecho y esto es un problema porque a veces nos puede confundir incluso a los propios profesionales sanitarios y nos lleva, como digo, a sospechar otras causas y a no pensar en un infarto. Pero sí, puede ocurrir dolor en la mandíbula, el típico dolor en el brazo, que eso sí que está como muy extendido y todo el mundo lo identifica, ¿no?
¿En
como
qué brazo?
Infarto, pero a veces ocurre sudoración.
¿Qué
bueno,
brazo
lo más
es?
Clásico que se dice es el brazo izquierdo, ¿no? Sí. Que es el que se suele irradiar más frecuentemente, pero a veces lo vemos incluso pues dolor en ambos brazos, dolores en las espaldas. Bueno, los síntomas no siempre son fáciles. El síntoma más clásico del infarto que todo el mundo conoce, que es el dolor opresivo en el centro del pecho, que se acompaña con sudoración, con náuseas, ese es el más clásico, pero muchas veces las presentaciones son más inespecíficas y sobre todo también en la mujer.
En el caso de Caritina Goyanes parece que malestar, mareos fueron avisos previos, incluso días anteriores de lo que iba a suceder.
Sí, esto puede ocurrir y puede ocurrir porque a veces el infarto, desde un punto de vista del mecanismo fisiopatológico de la causa, lo que suele ocurrir es que la arteria del corazón, por donde pasa la sangre, se va estrechando poco a poco. Hay una placa normalmente de ateroma, de colesterol, que se va estrechando hasta que se ocluye. Cuando se ocluye 100%, tenemos el infarto, pero hasta que llega a ese punto, pues digamos que nos va dando señales de alarma que llamamos angina de pecho. Ahí ya el corazón se va quejando y el cuerpo se va quejando de que la sangre no llega bien y no pasa bien. Entonces tenemos esos síntomas iniciales que son angina de pecho y que algunas veces no solamente es dolor en el pecho, sino que pueden ser estos síntomas que contabas, ¿no?
Oye,
puede ocurrir así.
Y para que no se hagan calcificaciones en las arterias, se vayan cerrando, hay medicación. Yo tomo una pastillita que se llama Cresor o algo así.
Claro, eso es para el colesterol. Para que no se vayan obstruyendo, lo que hay que hacer es controlar los factores de riesgo que producen eso, ¿no? Y el colesterol, efectivamente, es uno de los más importantes. Esa pastilla te previene porque te ayuda a controlar tus niveles de colesterol que hacen que no se depositen dentro de las arterias. Otras causas muy frecuentes, especialmente en la gente joven, es el tabaco. Vemos muchos infartos en pacientes fumadores y en mujeres que cada vez también parece que está aumentando el tabaquismo, pues vemos infartos en jóvenes muy frecuentemente que son fumadores, es uno de los factores de riesgo más frecuentes.
Pues es la doctora que esta mañana nos ha asesorado desde una gran autoridad. Doña Carolina Ortiz es coordinadora del proyecto Mujer y Corazón de la Sociedad Española de Cardiología. Gracias por ponernos alerta.
Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por visibilizar un problema importante de salud para todos. Muchas gracias.
Un saludo. Gracias. Muy buenos días.
Un saludo.
El final del verano, esa canción del dúo Dinámico, es también un momento para pensar sobre temperaturas, sobre excesos meteorológicos durante el verano, de la misma manera que se han producido en invierno, sobre cambios del clima, etcétera. Y seguimos preguntándonos si todas estas circunstancias que vivimos son habituales, si han producido algo antes en la historia de la humanidad o verdaderamente albergan alguna cuestión excepcional que tenga que preocupar preocuparnos, como por otro lado parece que indican los científicos. Y he descubierto con absoluto asombro un lugar en el que se trabaja todo esto en unas condiciones realmente extremas. Una temperatura de 30 grados bajo cero. Un requisito imprescindible, puesto que el material de trabajo es el hielo. El material de trabajo aquí es el hielo. Y nos vamos a Leioa, en Vizcaya, porque en el campus de la Universidad del País Vasco se encuentra el Isotzalab, el único laboratorio de hielo que existe en España y cuyo propósito no es otro que estudiar las huellas que el cambio del clima ha ido dejando en el hielo de las más gruesas capas de la Tierra, en los Pirineos, en Groenlandia o en el Himalaya a lo largo de los siglos. Para saber más de este lugar vamos a saludar a don Sergio Enrique Faría, experto en clima y responsable de este tan interesante e importante rincón. ¡Qué placer, don Sergio! Muy bienvenido.
Buen día. Gracias.
Encantada de saludarle. ¿Desde cuándo existe este laboratorio en nuestro país?
Ha sido inaugurado en el 22 de febrero de 2022, o sea, tiene un poco más de 2 años.
Uh-huh. Y efectivamente lo he descrito bien, lo suyo es, digamos, una prospección de los hielos de la Tierra para entender de los distintos cambios climáticos.
Sí, está muy bien. Sí, lo que hacemos básicamente es recoger muestras de diferentes tipos de hielos de diferentes sitios y investigamos este hielo para intentar entender mejor qué ha pasado con el hielo en el pasado en estos diferentes sitios y qué podrá ocurrir en el futuro.
¿Ustedes acuden a los lugares para hacerse con los fragmentos de hielo o se les envía al laboratorio?
Hay los dos. Por veces no podemos estar en todos los sitios a la vez también, entonces hay colaboraciones donde colaboradores nos envían hielo, otras veces nosotros mismos vamos al sitio a recoger la muestra de hielo.
Entiendo. ¿Y cómo se recoge una muestra de hielo? Porque entiendo que el suyo es un interés de capas muy profundas.
Sí, trabajamos tanto con la nieve superficial como con el hielo profundo. La nieve superficial, por increíble que parezca, por veces es más complicado en la parte del transporte, porque es muy frágil. Entonces, excavamos y traemos la muestra, pero es muy difícil por la fragilidad. Y ahí el hielo profundo es muy duro para este, y es difícil de llegar. Este utilizamos un taladro especial de prospección, que saca como si fuese un sacacorcho, así, saca unos cilindros de hielo, y estos cilindros de hielo son entonces cortados en trozos y los trozos llevamos al laboratorio para investigar.
¡Qué interesante! ¿Y a qué profundidad pueden llegar a extraer estos hielos, estos cilindros de hielo?
Se puede llegar hasta aproximadamente 3 kilómetros. Las prospecciones más profundas han sacado hielo de 3 kilómetros de profundidad.
¡Qué barbaridad! ¿Y cómo se puede saber la edad del hielo?
Hay diferentes métodos dependiendo del tipo de hielo, del sitio, de la profundidad mismo. Entonces hay varios métodos. Por ejemplo, si estamos trabajando con permafrost, que es suelo congelado, por ser suelo tiene normalmente una gran cantidad de carbono y todo esto, otros isótopos que se pueden datar y a través de esto sabemos la edad de este material. Con hielo de glaciares, normalmente conseguimos identificar las capas de verano y capas de invierno de nieve, que son distintas, y en el hielo siguen siendo distintas, y con un poco de experiencia se puede incluso contar las capas y a partir de ahí contar los años. Para hielo profundo, con muchos cientos de metros o incluso kilómetros, esto ya no funciona más. Ahí hay métodos más complicados que requieren incluso modelos matemáticos de ordenador que hacen una simulación de cómo se ha movido este hielo para intentar datar. Además también de comparar con otros registros como erupciones volcánicas que sabemos cuándo han ocurrido. Si identificamos una capa de esta erupción volcánica en el hielo, sabemos que es un punto de referencia para la datación. Es un trabajo muy complicado con varias diferentes metodologías que se combinan.
¿Y cuál es el hielo más antiguo que han encontrado, don Sergio Enrique?
Bueno, no han sido nosotros, obviamente, ha sido otros grupos, pero ya hemos llegado hasta 800.000 años de edad de hielo. Y estamos, hay varios grupos ahora buscando el hielo con más de 1 millón de años, que no es fácil de encontrarlo.
¿Y por dónde andará? ¿Qué zona puede albergarlo?
Ah, es Antártida. El hielo más antiguo es todo en la Antártida. Es el único hielo que consigue preservar en 3 kilómetros de capa, preservar un hielo tan antiguo con 1 millón de años. Pero hay que pensar que para saber que el hielo tiene 1 millón de años, hay que datarlo. Para datarlo, normalmente lo que vale o que es mejor es que tenga todas las capas de arriba bien preservadas. Y eso no es en cualquier sitio. Y además hay el propio calor geotérmico, o sea, el calor que viene del suelo, del centro del planeta y que consigue penetrar en el hielo y derretirlo por debajo. Y así vamos perdiendo el hielo más viejo. Así que hay que buscar un sitio donde sabemos que este calor geotérmico es bajo o suficiente para que el hielo más profundo, ya en contacto con la roca, no se derrita, se mantenga. Y esto es muy difícil. Hasta hoy no hemos conseguido encontrar un hielo que cumpla todas estas condiciones, pero sí que estamos en búsqueda y a cada momento se puede encontrar.
Y a lo largo de una tan larga historia del hielo, 800.000 años es una inmensidad que no puedo abarcar con el cerebro, ¿qué han descubierto ustedes con respecto a distintas épocas frías o calientes que sea, digamos, muy relevante para la historia?
Bueno, lo más relevante es que el hielo, por su forma de ser creado, es creado a partir de la nieve. Simplemente la nieve cae, por ejemplo, estamos hablando de Antártida y Groenlandia en particular, la nieve cae y se compacta con su propio peso con los años. Y entonces llega un momento que en esta compactación atrapa en los poros que había de los cristales de nieve, de diferentes partículas de nieve, acaba atrapando aire en forma de burbujas. O sea, contiene dentro de estas burbujas una muestra perfecta del aire del momento en que se formó el hielo. Y esto es normalmente cuando se forma el hielo, lleva algunas décadas, todo hay una pequeña diferencia de décadas, pero sabemos estimar esto y tenemos exactamente la edad del aire dentro de estas burbujas que son perfectamente preservadas por todo el resto de la edad del hielo. Cuando sacamos un hielo de 800.000 años, estamos hablando que podemos investigar y comprender cómo era el aire y la atmósfera de 800.000 años atrás, pero exactamente con una precisión que es solo limitada no por la química en sí que podemos analizar, sino por la limitación de datar este hielo, de estimar la edad.
¿Y cómo entonces era en la medida de lo posible?
Sí, bueno, hemos conseguido reconstruir claramente la temperatura y la composición atmosférica. Por ejemplo, todos hablamos del gas carbónico, del CO2 y también de otros gases como metano, etcétera. Hemos conseguido reconstruir de modo continuo y muy preciso todo el histórico del planeta, de estas concentraciones y de las temperaturas. Y es gracias a esto que tenemos tanta certeza hoy del calentamiento global que estamos pasando hoy en día, es debido a la acción humana y no simplemente un fenómeno natural, porque sabemos que en 800.000 años con toda certeza no ha ocurrido un fenómeno como lo que está ocurriendo ahora y sabemos también, gracias a estas reconstrucciones, sabemos explicar por qué este fenómeno está ocurriendo, o sea, por los gases invernaderos que están siendo emitidos por la industrialización.
Qué interesante porque indudablemente ha habido enormes vuelcos ya solamente durante el corto periodo de la historia, ¿no? Quiero decir que hasta donde me alcanza la memoria informativa, pues ha habido periodos en la Edad Media, periodos en la Edad Antigua, de subidas y bajadas enormes de temperatura, pero por lo que me dice usted son irrelevantes con relación a lo que está ocurriendo.
Sí, es que la velocidad e intensidad del calentamiento que estamos teniendo ahora no hay comparación. No hay comparación con ningún proceso natural Excepto, claro, si hubiese un momento que cae un asteroide, un meteorito o algo gigante que causa un desastre o una erupción, pues, mega erupción volcánica, sí que ocurren fenómenos abruptos, pero esto conseguimos identificar que son desastres accidentes inevitables, pero por procesos naturales sabemos que lo que está ocurriendo ahora no se puede justificar a través, por ejemplo, de actividad solar o de actividad ciclos climáticos. No se puede explicar lo que está ocurriendo ahora, y se puede explicar precisamente con el histórico de la concentración de los gases de efecto invernadero. Y sabemos también estimar que la concentración de estos gases no es natural, es por emisiones industriales.
Y quien argumente que la Tierra ya se ha recuperado de circunstancias extremas como esta, aunque sea por culpa de un meteorito externo, y que por lo tanto tampoco cabe alarma, ¿qué le diría usted?
El planeta puede recuperarse, pero lleva, estamos hablando de miles de años, cientos de años, miles de años, dependiendo de qué está evaluando o observando de recuperación. Pero el planeta puede recuperarse, pero no va a ser lo que era. Y la sociedad, nosotros, la sociedad humana, esto no consigue recuperarse, porque tenemos una infraestructura, tenemos una estructura social y una estructura tecnológica que no está capaz de soportar los cambios y los extremos climáticos que ya estamos viviendo ahora, y que vamos a vivir con más intensidad y con más extremos en las próximas décadas. Entonces, puede ser incluso un poco egocéntrico pensar así, que no es simplemente salvar el planeta, estamos hablando de salvar la propia sociedad como la conocemos.
Claro, No, de egocéntrico nada, quite, que es lo que tenemos.
Claro, la humanidad no se va a extinguir completamente, todos, alguien puede sobrevivir, pero va a ser estamos hablando de cuanto más esperemos para accionar, para frenar el cambio climático, estamos hablando cada vez más de desastres, tanto para el medio ambiente como para la propia sociedad nuestra que vivimos, porque no podemos proteger regiones costeras, comunidades menos resilientes al cambio climático, expuestas a sequía, inundaciones y todo esto, y cada vez más estas comunidades estarán expuestas, personas que son más sensibles, personas de edad, personas, niños y niñas que son más sensibles, todo esto, estamos hablando de cada vez una exposición mayor. Y entonces esto ya es un algo a preocuparse por sí mismo, ¿no?
Pues es don Sergio Enrique, que desde su laboratorio Isotzalab del País Vasco maneja el único laboratorio de hielo que existe en España y que trabaja en colaboración con muchos otros del mundo. Muchísimas gracias, porque ha sido fascinante lo que nos ha contado, y adelante. Gracias de verdad.
Vale, gracias a vosotros por la oportunidad. Vale.
Adiós.
Adiós, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Es cierto que el paro ha descendido, pero España...
Escuchas a Jorge Bustos en Herrera, en COPE y La Linterna.
Por ejemplo,
en
las zonas más despobladas suele haber...
Pues desde el 2 de septiembre, escucha a Jorge Bustos al frente de Mediodía COPE.
Pero, ¿qué se sabía entonces del ébola y qué sabemos hoy?
¿Y por qué tenéis tantas dificultades ahora para sacar adelante un bar?
Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me acusan de tráfico de narcóticos.
Dwayne Johnson.
Te prometo que te sacaré de aquí. Tú solo confía.
El mensajero.
Si les ayudo a hacer detenciones, reducirán la condena.
Y después, Doom. El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Soy un río. Bueno, más bien un riachuelo. A ver, yo sé que no soy un río famoso, no. No soy uno de esos que se estudian en el cole. Ni siquiera soy uno de sus afluentes. Pero para ti, soy el mejor del mundo. Porque soy el río donde te enseñó a pescar tu abuelo. Y al que cada verano sigues viniendo.
Ya está a la venta la Lotería de Navidad en tu mejor lugar del mundo. No vuelvas sin tu décimo. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace de despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Que me da mucha alegría saludar después del verano a nuestro obispo de cabecera, don Ginés García Beltrán. Muy buenos días.
Hola Cristina, muy buenos días. Todavía hueles a sal y a sol, ¿no?
Oh, verdaderamente lo tengo todo pegado. Estoy a ver si supero la querencia hacia mi Almería, hacia mi hoyo casero en Gredos. ¡Qué barbaridad! ¿Qué tal tu verano?
Bien, bien, movido, pero muy bien.
¿Por
muy
qué
bien.
Movido? Te has dado muchas
pues,
vueltas.
Porque
por el mundo.
He estado en muchos sitios. Aquí en este Madrid termina el curso y empieza el verano, y termina el verano y empieza el curso, gracias a Dios. Muchas actividades, pero también he tenido tiempo para descansar y algunos días también en Almería.
Claro,
o sea que...
claro, claro. Es que de allí también es el obispo de Getafe, de Huerca Lovera, ¿verdad?
Eso es.
Lugar señero en la geografía almeriense. Almeriense en realidad también es Carlos Herrera, de
también.
Cuevas de Almanzora. Y,
así
y era Encarna, o sea que es una tierra que
también.
Hay que ver qué recorrido lleváis. Bueno, pues a Ginés quería yo preguntarle sobre una cosa que me ha encantado. Y es que muchísima gente vive con el novio. Se casa por lo civil o directamente no se casa, tiene hijos y configura una familia en el tiempo. Frente a esta realidad de los tiempos, ¿podemos establecer un método de censura, volverle la espalda o mirarla? Y en San Sebastián de los Reyes, el párroco, don Javier Sánchez Cervera, de una de las iglesias, decidió afrontar este tema. La cuestión es que habló con la gente, los sondeó, les preguntó por qué no se casaban, sobre todo porque veía que los chavales acudían a la catequesis y a sus padres no estaban casados. O se les pedía el bautismo, le pedían el bautismo para los rorros y los padres no estaban casados. Y les preguntaba y había pues a veces problemas de dinero, fíjate. Otras veces pues un cierto desconocimiento, un abandono. La cuestión es que ha invitado a la gente a casarse y 18 parejas, nada más y nada menos, se han dado el sí quiero en la parroquia San Sebastián Mártir de San Sebastián de los Reyes. Una cosa graciosísima y muy notable. Yo quería preguntarle a Ginés a ver qué le parece este método.
Pues me parece muy bien. Yo creo que es una iniciativa muy bonita, aparte de lo que puede llevar no consigo de lo mediático que es. Creo que es una iniciativa que tiene dentro pues un afán de evangelizar, ¿no? Por parte del cura y de la parroquia, que me parece muy bonita. Es, al fin y al cabo, la iglesia en salida del Papa Francisco. Hay mucha gente que no se casa o que no bautiza a los niños porque no tiene fe, pero la gran mayoría no es que no tenga fe, es descuido, porque hay otras cosas que nos preocupan más, porque hoy la organización del trabajo y la organización social es muy compleja. Y lo que yo creo que no podemos permitirnos, el lujo en la iglesia, es que la gente se acerque a la iglesia a pedirle la primera comunión, el bautismo, lo que sea de sus hijos, y que se vayan como han venido, como si fueran al supermercado, que cogen lo que quieren, se van, sino que la parroquia tiene que aprovechar para ofrecer los medios de la gracia, para que estas parejas vivan en gracia, porque no es lo mismo estar casado que no estar casado. Entonces, a mí la iniciativa me parece fantástica por parte del sacerdote, el querer ofrecer la salvación a aquellos que se acercan, ¿no? Y yo creo que en esta línea tiene que funcionar la Iglesia, porque muchas veces las estadísticas nos dicen que todavía en España hay un 80% de católicos, y después decimos, ¿dónde están? Pues mira, están ahí, lo que pasa es que quizá estamos esperando que todo sea tan puro que, bueno, al final solo perfecto solo es Dios.
Sí, y además hay una cosa que has dicho que me encanta, que es la posibilidad de que si una pareja pues pide, por ejemplo, el bautismo para su hijo, pues ¿por qué no se le puede ofrecer simultáneamente la boda? Oiga, pues aproveche claro usted, sí. Un 2x1. A lo mejor es un momento de incorporar la gracia a la casa.
Mira, hay muchísima gente que hoy se está incorporando no solo a la boda, sino a nuestras parroquias, a grupos, a la vida parroquial, a la vida eclesial, porque han ido a la iglesia a pedir algo. ¿Y por qué ha habido un sacerdote o ha habido un laico que le ha dicho, oye, tú conoces al Señor, tú quieres venir a esto, tú quieres hacer lo otro? Y de pronto, en los movimientos que hoy llamamos de primer anuncio, ¿cuánta gente se engancha, no? Pues porque no hay ninguna voluntad negativa con respecto al hecho religioso, sino que vivimos en un mundo, y más en este mundo urbano, en un mundo muy complejo. Por eso, tener esas iniciativas me parece un camino de futuro para la evangelización, y yo desde luego que felicito a este cura, ¿no?, por lo que ha hecho, que ya digo, aparte de lo mediático, creo que es muy profundo, es decirle a la gente, oye, mira, no es lo mismo estar bautizado que no estarlo, no es lo mismo estar casado que no estarlo, no es lo mismo vivir en gracia que vivir en pecado. Me parece que forma parte de la doctrina más fundamental y más tradicional de la Iglesia.
Además, la gente estaba encantada, ¿eh? Les han preguntado y eran súper simpáticas las entrevistas, porque estaban súper felices, ¿no? Gente a veces que tenía en algunos casos 60 años, otros llevaban 10 años conviviendo, sí, otros tenían 3 hijos, y estaban felicísimos, ¿eh?, de lo que había acontecido.
Y sobre todo, ya sabes, Cristina, que hoy en la sociedad todo lo que sea visible es lo que atrapa. A lo mejor esto pasa con frecuencia, pero no es visible. Entonces, un gesto de esto de visibilidad me parece muy interesante.
18 bodas a la vez, fijaos, en San Sebastián de los Reyes, Madrid. Pues Ginés García Beltrán, bienvenido al obispo de cabecera. Muy feliz año en la diócesis de Getafe, que es la que le toca a Ginés. Y recordemos que nuestro obispo es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Un saludo muy cariñoso.
Buen curso y nos vemos, nos oímos cada sábado.
Exacto, un abrazo fuerte. Adiós.
Igualmente, adiós.
Oye, ya estrenos y estrenos importantes. Teresa Ecobo, muy buenos días.
Uy. Muy buenos días, bienvenida de las vacaciones.
Claro, porque tú has estado aquí al pie del cañón, ¿no?
Hombre, claro, siempre, ¿eh? Pero bueno, también tengo mis momentos de descanso, ¿eh? Esto es disfrutar.
Ah, ¿estás ahora de vacaciones, Teresita?
Sí, efectivamente, estoy cogiendo unos días y disfrutando muchísimo. ¿Tú qué tal tus vacaciones, Cristina?
Oh, grandiosas, porque han sido, en lugar de coger el coche y recorrerme el mundo entero o agarrar un avión, me he limitado a colocarme al sol como un lagarto en Almería y vuelta como una cabra ibérica en Ollo Casero, en Gredos, y me he quedado nueva, oye, sin hacer absolutamente nada. Claro, el problema ha sido la incorporación. Mañana hablaremos de eso al comienzo del programa en la tertulia de vida, porque hay que ver lo que me ha costado la vuelta, ¿eh? Quita. ¿A ti te cuesta?
Vamos a intentar, Cristina, de todas formas, que con cine te cueste un poquito menos. A mí la incorporación no me cuesta nada, la verdad, porque me gusta mucho volver a la vida cotidiana y luego, en realidad, como tienes tantas cosas que hacer con la vuelta al cole de los niños, es que no me da ni tiempo ni a pensar, la verdad, ¿eh?
Oye, ¿sabes quién viene mañana al programa? Que te alegrarás mucho, a la sección de amigos del programa. Como estamos con las Paralimpiadas, viene un campeón olímpico extraordinario de natación española, en Ahmed, que viene mañana a contarnos su experiencia como campeón olímpico. ¿Qué te parece?
Bueno, pues ¿qué me va a parecer? Que empiezas por todo lo alto, Cristina. ¡Qué menuda temporada! Comienzas con un ganador olímpico, comienzas con mucha fuerza, siempre lo mejor de lo mejor aquí en COPE fin de semana. ¡Fantástico!
Efectivamente. Bueno, pues ya tengo aquí a todo el elenco, porque han bajado al estudio Diego González, Laura Rubio,
presentes.
Laura Almendro, Ruth Gálvez, y ya están aquí todos con ansiedad.
Preparando.
¿Habéis ido alguno recientemente al cine?
No.
Al cine de casa sí.
Al cine de casa.
Ay, salas. Sí. Yo vi una que recomendó Teresa. ¿Cuál fue? Que ya no me acuerdo. Pero me gustó. Fue una de...
Cambio yo caí, fíjate, porque...
Era de plataformas.
Fui con adolescentes que me... Bueno, prácticamente me obligaron a entrar a Lobezno y la otra tontería. Oye, me tuve que salir. No me ha pasado nunca en el cine.
No te...
¿Cómo se llama eso?
Deep Pool.
Bueno, qué tontería de película. Mira, a ver si la chica joven me explica.
Pues te duermes, ya está.
Bueno, ya pues, se me ocurre ir a la cama, pero sí, eso está. Es una tontería. ¿La habéis visto vosotros?
Yo no, es que yo tampoco soy muy de superhéroes y Marvel.
Yo he visto alguna película de superhéroes que me ha gustado, pero esa era una estupidez que digo, lo tengo que decir en antena, porque es que, no, de verdad, qué cosa tan horrible. ¿Tú la has visto, Teresa?
Pues claro, pero Cristina, tú ya le has dedicado más minutos que los que yo les dediqué, que fueron cero.
Bien. O sea, es una M, con perdón.
Pero vamos, o sea, es que no hay que perder el tiempo, señoras y señores. La vida es muy gloriosa. Prefiero que estés en Almería dándote vuelta y vuelta.
Sí. Bueno, cuéntanos qué hay este fin de semana que podamos ofrecer en plataformas o en el cine.
Pues vamos a comenzar con una película que se estrena en plataformas, se titula La Liberación, es la nueva cinta del director Lee Daniels, ganador del Oscar, que está acompañado por un gran elenco formado por Glenn Close, Andra Day y Monique, las tres ganadoras del Oscar, o sea, estamos hablando de un elenco muy bueno, y este director afroamericano nos cuenta en La Liberación una historia real que sucedió en Indiana en 2011, cuando una madre soltera se traslada con sus tres hijos a una casa que en Indiana se conoce como la casa del demonio. Escuchamos un poquito y os cuento mis impresiones.
Recuerda antes de empezar que te diga lo que te diga, no debes escucharle. Jugará con tu corazón, jugará con tu mente. Padre, te pedimos que nos limpies y nos santifiques para esta liberación.
Tengo que contar sobre todo que La Liberación es una película de terror psicológico con mucho trasfondo trascendental. Y este es el punto más interesante de esta película, que efectivamente es para que pases miedo.
No
pero
sé qué
que
ha hecho,
habla sobre
ha hecho
todo
un aspaviento, Diego. ¿Qué te pasa?
Sí, que sí, esta da canguelo. Esta es para ver con las luces encendidas.
Tiene pinta. ¿No?
Sí, tiene toda la pinta, sí, lo es, ¿eh? Yo es que tengo dos problemas con las películas de terror, que las tengo que ver dos veces, porque la primera me cierro los ojos, entonces solo escucho los sonidos, y luego ya la segunda ya me doy la oportunidad de ver algo, porque es que lo paso fatal. Entonces sí, estás para ver con las luces encendidas, pero lo que digo es que además de todo este miedo, lo más interesante de esta cinta es toda la parte trascendental de que da más miedo el horror que tiene la madre por dentro que los demonios que están por la casa. casa. Entonces, es una película que nos habla mucho de los demonios interiores y de cómo la fe es una parte que añade mucha luz a toda esta parte oscura de nuestra propia vida. Es una cinta muy interesante en este sentido. Así que ahí queda la primera recomendación.
A mí esto
la segunda
sí que me
es...
tienta. Esto sí. ¿Vosotras sois Ruth y Laura de demonios?
No es mi género preferido, la verdad.
Yo sí, a mí me encantan, ¿eh? Solo que luego me voy a la cama muy mal. No puedo dormir en toda la noche, pero me gusta pasar mucho miedo.
Bueno,
pero
vamos
Ruth,
con
eso. Tiene fácil solución. No la veas por la noche, vela por la mañana.
Es que si no me quita la gracia.
Mediodía.
Claro, hay que verlo en lo negro. Hay que verlo en lo negro. Luego te echas un Ave María y ya está.
Claro. Madre mía. Tenemos que hablar en segundo lugar de una propuesta bastante curiosa, que es una serie. Se ha estrenado en plataformas también, 3 temporadas seguidas. Es una serie que se titula Los Baxters, que es una serie que siempre comienza con un versículo de la Biblia. En ese sentido es una rara avis en el panorama audiovisual, porque es una película que nos habla de una familia donde la fe tiene una parte muy importante de su vida y que cada cosa que les pasa ellos la afrontan desde la oración. Es una película que tiene que ver con el entorno protestante norteamericano, pero que es muy llevadera y que va a arrojar muchísima luz a la vida de las oyentes nuestros o los espectadores que apuesten por ella. Es muy interesante. Los Baxter se titula. Y en último
esta
caso,
no la
recomiendo...
busquéis en Netflix, ¿no?
No, claro.
Es un chiste,
hombre.
Vale.
¿Cómo lo sabes, Cristina? Y en último caso, recomiendo un peliculón, que es un documental, se titula El Eco. Es una película fantástica, ganadora de 2 premios en el Festival de Cine de Berlín. Una película que ganó a Mejor Cinta Documental y también Mejor Directora. Ella es Tatiana Huezo, que es una directora mexicana que siempre nos habla del entorno rural mexicano. Y en este sentido, nos habla también del entorno rural que sucede también en España o en cualquier lugar, de cómo es el cambio intergeneracional de conocimiento, de cómo los abuelos pasan este conocimiento a las nuevas generaciones. Una película con una fotografía impresionante, preciosa, de verdad. No os la podéis perder. Y en este sentido también, cómo no hacer una reivindicación a toda la gente del campo de España que tanto trabaja y que sin ellos no seríamos pues nada de lo que... No podríamos ni alimentarnos, para empezar. Pero es una película de verdad que os
pero
va a encantar. Así que ahí queda la recomendación del Eco.
Esta será una cosa un poco...
Esta está en cines.
En la gran pantalla.
Está en cine. Y es un documental.
Sí.
Ole.
Sí. Tengo que decir, de verdad, que es que hay que verla en cine porque es que la fotografía es impresionante. Tatiana Huezo rueda muy bien y le hace un homenaje al mundo del campo y de verdad que no os la podéis perder.
Interesante. ¿Qué más nos dices?
Pues mira, os tengo que decir en último lugar que quedan las recomendaciones de 13 Televisión para esta semana, que sobre todo no os perdáis mañana por la noche todo el elenco de películas de Robocop 1, 2 y 3 que echan mañana domingo.
Madre
por la
mía,
noche.
Qué maratón.
Bueno, es que es una maratón que es imprescindible sobre este policía que luego le tienen que meter una parte de robot y es un clásico de los 80 que fue un éxito brutal y que no os podéis perder mañana en 13 Televisión. Ahí queda eso.
Pues las recomendaciones, como siempre, de Teresa Ecobo, a la que saludamos en esta sesión inaugural de la temporada 24-25 del fin de semana de COPE. Un abrazo, amiga.
Buen fin de...
No me lo puedo de creer que se ha pasado el primer programa de esta temporada y visto y no visto. Es un momento señero, porque empieza aquí con este verano la carrera de Ruth Gálvez y de Laura Almendro. Han hecho un trabajo fabuloso con nosotros. Este fin de semana todavía las escucharéis, pero van a seguir con su camino académico y se despiden de nosotros, ¿verdad?
Sí, con tristeza.
Claro.
Pero bueno,
sí. Pero muy contentas de haber estado aquí.
¿Ha sido sustancioso, Laura?
Sí, mucho.
¿Habéis aprendido?
Sí.
¿Os habéis divertido?
Sí. También.
Nos hemos echado muchas risas.
Bueno, ¿y cuál es ahora la perspectiva, Ruth?
Yo ya cambio a otro paradigma, ya me voy por las noches aquí en COPE, ya voy a estar poniendo las calles, nunca mejor dicho,
con
así
Pulpi,
que
qué bueno.
Ahí voy.
¿Y tú, Laura?
Yo ahora en septiembre a descansar, que ya me toca. Y luego ya en octubre pues ya veré qué hago.
¿Pero también has terminado ya la enseñanza?
Sí, sí, ya he acabado la carrera.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues adelante, porque empieza el vertiginoso recorrido del periodista, que es una carrera de muchos años que vais a desarrollar sin duda con brillantez, porque verdaderamente ha sido un placer teneros. En fin, seguimos todavía este fin de semana. ¿Qué tenemos por aquí de los oyentes, Diego?
A ver qué sacamos,
Laurita. Hemos empezado fuertes este fin de semana, porque te ha dicho Gaona que cantar no, y tú le has dicho, pues sujétame el cubata.
No te vamos a cantar el cumpleaños feliz tipo Marilyn Monroe a JFK. Hombre, porque nos da corta.
No, yo se lo canto si es preciso. Sí,
Cristina, que luego te animas.
Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Ahora te estás poniendo colorada, ¿eh?
Sí, ahora, ¿eh?
Pero que te has arrancado.
Qué lástima, de verdad. Vas a ver todo el mundo que
bebemos. Bravo, bravo. Evidentemente los oyentes no han escatimado en opinar sobre este momento, pero te los voy a poner mañana porque ya nos estamos quedando sin tiempo y...
Mírala ahí, así mañana voy a poner la canción.
Claro, mañana otra vez, se lo recuerdo al que no lo haya oído.
¿Qué tenemos de pregunta para mañana con las chicas?
Ay, ese momento ligue, técnicas para ligar, momento...
¿Sabes que una gran superficie está siendo objeto
técnicas,
de todo
lugares.
Un sistema de ligoteo? Vamos a hablar por extenso mañana de ello. De hecho, Rudy y Laura han hecho un magnífico reportaje y...
Nosotros
queremos saber de cuáles son los sitios alucinantes donde has ligado o qué métodos tienes para ligar o para que te hayan ligado. Nos vamos, hoy no me da tiempo a decir quiénes somos, pero lo dije todo al principio. Así que mañana más a las 10, las 9 en Canarias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Me acusan de tráfico de narcóticos.
Dwayne Johnson.
Te prometo que te sacaré de aquí. Tú solo confía.
El mensajero.
Si les ayudo a hacer detenciones, reducirán la condena.
Y después, Doom. El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era una bandeja de hamburguesas Angus de Miguel Vergara? ¿O un litro de aceite de oliva virgen extra Coosur? ¿No? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. Alguno será en tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En Carrefour te ayudamos en tu vuelta, como con este 3x2 en los pañales Dodot Sensitive Extra. Comprando 3, pagas 2 y el pack te sale a 18,66€. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 11 de septiembre en hipermercados, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo voy a decir una cosa. Este tío ha hecho una Eurocopa impresionante. Y tengo la sensación de que puede ser uno de los jugadores de la temporada porque tiene muy buena pinta el momento de forma de Dani Olmo, me parece.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Cadena COPE.
El viaje de Pedro Sánchez a Mauritania, Senegal y Gambia, que concluyó este jueves pasado, ha añadido más confusión a la errática política migratoria del gobierno socialista. Una política que va a contrapié de la que se está imponiendo en la Unión Europea. Si al principio de la gira comenzó ofreciendo en Mauritania 250.000 empleos en España, en sus declaraciones sin preguntas de la última etapa del viaje, se metió en el pantanoso terreno de la relación entre la inseguridad y la necesidad imprescindible del retorno de los inmigrantes irregulares. Una afirmación que le coloca más cerca de la oposición que de sus socios de la izquierda radical, que ya han salido a criticar estas declaraciones. El problema de fondo es que Pedro Sánchez no puede ejercer de estadista simulando una originalidad en unas propuestas que no tiene. Si el presidente del gobierno español tuviera alguna fórmula interesante para regular los flujos migratorios, debiera acudir a un foro internacional como Naciones Unidas y no al mayor país emisor de migrantes hacia las costas de Canarias. Si la gira estaba pensada para disuadir la llegada de personas migrantes, no puede convertirse en un efecto llamada de jóvenes hacia España. Si Sánchez tiene claros los efectos beneficiosos de la llamada migración circular, personas que llegan a trabajar durante unos meses y después retornan a su país, debiera demostrarlo con datos probados. Ante una crisis humanitaria como la provocada por el incremento de flujos migratorios en las últimas semanas, lo menos oportuno es una pose electoralista que genere más desconcierto.